Pero mi amor, amor mío, descansa. Pero amor mío, descansa. Tú no puedes ver más que tu presente, pero yo veo tu futuro y es de gloria. Amada mía, reposa en mí. Reposa en mí. No tienes nada que temer, esposa mía. Descansa en mí. No tienes nada por qué angustiarte, amada mía. Descansa. Respira y descansa. Solo adora y exalta el nombre que te ha salvado y verás la gloria que tengo para ti.
Él está aquí, aleluya. Oh santo, 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 santo. Oh santo, pueden pasar los que están atrás ya. Y los niños pueden salir. Aleluya, aleluya, aleluya. Descansa en Él, reposa en Él. Gloria, 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 aleluya, aleluya, novia, novia, despierta, que no es hora de dormir, es hora de trabajar y vestirse de lino fino, novia. Oh, santo, 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 oh, gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. Los cielos y la tierra pasarán, Señor, pero tus palabras no pasarán. Oh, gracias, Señor. Una unción especial para el día de hoy. Una unción especial, la de ayer ya es vieja. Queremos una unción fresca, 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 Señor. Para todo el que está aquí. Para todo el que está aquí. Que nadie se vaya igual. Que nadie se vaya igual. Que se vayan con lo que vinieron a buscar. O lo que tú le places dar, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Gloria, gloria. Oh, gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Aleluya. Aleluya. Amén, amén, amén. Vamos ahora a orar por los enfermos, por todas estas personas que tenemos en la lista, creyendo que nuestro Dios es el Dios de la sanación. Vamos a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que a través del Espíritu Santo se manifieste para Fiorda, Aida, Jacqueline, Rafael, Mercedes, Ramón Emilio, Martina, Juana, Maritza, Marina, Nini y Hugo Eduardo. Creemos, Padre Celestial, y confesamos con nuestras bocas que por tus heridas, Jesucristo, ellos fueron sanados. Donde quiera que estén, reciben la sanidad, Señor. Porque tú eres un Dios omnipresente, omnipotente, bueno, amoroso y misericordioso. Gracias por la sanidad de todos ellos. Pónganse de pie creyendo. Aleluya. Aleluya. y dejando a Juan Luis que cante él solo y después cantamos todos. Apropiate ahora.
Tócame, Señor, quiero recibir tu preciosa unción. Y ven, sáname, Señor, que un milagro quiero yo de ti, mi Jesús.
En el nombre de Jesús recibo sanidad.
Recibo sanidad.
He tocado el borde de su manto. Sana soy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
He
tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
Aleluya. Gracias, Señor. Recibimos todo lo que tú tienes para nosotros, porque tu voluntad es buena, es perfecta, y lo que quieres es ver a tu pueblo en la tierra, aleluya, hablando de las buenas nuevas y recibiéndolas, para que ese mundo pecaminoso venga a tus pies, Jesucristo, porque tu sacrificio no fue en vano, esa sangre no se derramó en vano. Y por tu sangre tenemos nosotros libertad, sanidad, salvación, prosperidad. ¡Recoge todo eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Para ti, para los tuyos, para la patria, para el rector de la UNFU y su familia, para todos los maestros, para todos los alumnos. ¡Aleluya! Gracias, señores. No nos movemos por lo que vemos ni por lo que sentimos. Nos movemos por tu palabra. Y tu palabra dice, aleluya, que tu pueblo está en tus manos. ¡Aleluya! Y que para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, Santo. Oh, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Por esa fuerza del búfalo que nos das. Gracias, Señor, porque el espíritu de decepción no se mueve en nadie de los que estamos aquí. ¡Aleluya! Gracias, Señor, porque el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, porque tú hablaste, tú dijiste y no harás. Tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepienta. Tú hablaste y eso se da. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Párate del asiento! ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Oh, santo! Pues ya están preparados. La charla de hoy se titula Las misericordias de Dios. ¡Aleluya! Las misericordias de Dios. no es la misericordia de Dios, porque las misericordias en plural, porque son muchas. Hay muchos cristianos que creen que la misericordia de Dios es solamente darnos la salvación, y están equivocados. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, aleluya, y comprenden no solamente la salvación de nosotros, que ya eso es una gran misericordia, sino que Él está pendiente de todas las cosas en lo físico y en lo natural. Y quisiera que recibiéramos todo lo que por Cristo es para nosotros. Vamos a repasar citas sobre la misericordia para que las leas después en tu casa, sabiendo que el Señor quiere darte los deseos de tu corazón y quiere que salga de donde estás. Amén. Busquemos el Salmo 145, los versículos 8 y 9 en la página 652. Amén. Salmo 145, versículos 8 y 9, en la página 652. David no se cansaba de hablar de las misericordias de Dios. Y en varios salmos que los vamos a leer hoy, lo veremos. Dice el Salmo, en el versículo 8, el Señor es clemente y compasivo. ¿Cómo es el Señor? Lento para la ira y grande en amor. Vamos a ver en todos estos salmos que la traducción de toda la Biblia, menos la internacional o hay otras, pero ahora no me acuerdo nada más que de la internacional, que en vez de amor dice misericordia. Entonces, cuando hablamos de la misericordia, hablamos del amor. Cuando hablamos del amor, hablamos de la misericordia. Entonces, vamos a leerlo en vez de amor, misericordia. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Póngalo ahí al lado para que usted no se lo olvide jamás. Que mientras usted vea la Biblia y usted la estudie, se va a acordar de este día cuando usted lea misericordia. Y se va a acordar de mí, y como se va a acordar de mí, va a orar por mí. ¡Aleluya! Entonces, ya nos habló de su amor y su misericordia. Y como si fuera poco, dice, el Señor es bueno con los que se portan bien, con los que no pecan, con los que no se pintan, con los que no se dejan barba, con los que no salen de la iglesia. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué dice? El Señor es bueno con todos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. ¡Aleluya! No le busque la vuelta. Usted siempre se quita, no se ponga. Si se pone, lo daña. Cuando usted vea la grandeza de su Dios y todo lo bueno que tiene su Dios, usted le agradece que por todas esas cosas buenas usted salió ganando. Amén. Porque a veces la gente le gusta ponerse, bueno, pero después de todo yo, después de me convertí, yo he dejado tantas cosas. Yo estoy tan santa que no digo yo el Señor. No se me ponga ahí en ese sitio. Usted siempre se queda mirando a su Dios, agradeciéndole todo lo que Él le ha dado y Él ha hecho por usted, y sobre todas las cosas, adorarlo, como hacemos aquí, por quien es Él. ¡Aleluya! Entonces vemos que es como clemente. ¿Qué más es? Compasivo. ¿Qué más? Lento para la ira. ¿Y grande en qué? ¿En amor o misericordia? Cuando en la Biblia vemos la palabra compasión, es como si viéramos misericordia. ¿Entendieron? Y todos estos salmos que vamos a leer, en el lugar del amor, las otras Biblias tienen misericordia. Porque a David parece que eso fue lo que lo enamoró de su Dios. Eso es lo que me ha enamorado a mí también. Y creo que a ti también. De ver ese Dios que siempre está dispuesto a amarnos, que siempre está dispuesto a darnos, porque es misericordioso, que es compasivo, porque se pone en nuestro lugar. Por eso es que la Biblia en algunas partes dice, pero es que yo sé que son de barro, aleluya. Él tiene compasión de nosotros. Tú no tienes un hijo, un nieto, o un familiar, o un amigo, o un hermano espiritual, que tú dices, pero. Y si no puede, que no puede. Mamá, no puedo con ella. Porque uno los ve que son muy débiles, ¿te entiendes? Entonces uno, en vez de darle coraje a lo que le dé pena, esa es la compasión, que siente el Señor siempre por nosotros. Y está todo el tiempo como sumo sacerdote, diciéndole al Padre, pero papá. El Papa le dice, sí, Jesucristo, ya lo sé, pero yo también le tengo misericordia. Pero es que muy cabeza dura, pero papá, siempre nos ama. Hoy te portaste bien y te ama, pero mañana metiste la pata y te ama. Lo único que hay que volver siempre a Él, reconocer que hemos fallado. Arrepentirnos, pero saber que es un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, grande en amor o en misericordia. ¿Entendieron? Vamos a ver otro salmo que nos va a animar. Estos salmos que estamos diciendo hoy te ayudan mucho ese día que tú amaneces medio arrevesado o media arrevesada, porque el enemigo te quiere mostrar lo que tú eras o lo que tú no acabas de lograr. Él hace eso, porque lo que él busca es ponernos un espíritu de decepción. Entonces usted agarra su Biblia y dice, bueno, vamos a ver, aquí no vamos a fajar los dos. Usted se faja con la palabra y le contesta con estos salmos. Ese Dios que yo le sirvo, ¿es así? Así que no me venga con cuentos. Será mejor que te vayas en el nombre de Jesús. Y usted lo repite, y ya la cuarta vez usted sale de su habitación, compadre, sabiendo en esa misericordia de Dios, sabiendo que Él lo ama, que Él lo ha perdonado y dispuesto a trabajar en su obra. ¡Aleluya! Salmo 119, versículo 41, en la página 637. Salmo 119, versículo 41, en la página 637. Envíame, Señor, ¿qué? Tu gran amor y tu salvación, conforme a tu promesa. Aquí está hablando David. Entonces David quería la salvación. Nosotros como del Nuevo Testamento ya sabemos que la salvación la tenemos. Pero él, en donde dice tu gran amor, tú vas a poner tu gran misericordia y tu salvación conforme a tu promesa. Así responderé a quien me desprecie, porque yo confío en tu palabra. Como diciendo David, lo mismo que tenemos que decir nosotros, yo no puedo nada, pero por tu misericordia, aleluya, porque ya yo tengo la salvación. Porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo puedo hacer las cosas. ¿Entendieron? Amén. Gloria a Dios. Salmo 59, versículo 16, en la página 595. Salmo 59, versículo 16, en la página 595. Vamos a ver qué dice David aquí. Pero yo le cantaré a tu poder. Eso está lindo, ¿eh? Yo le cantaré a tu poder. David, pero si tú eres el que guerrea y todo el mundo te tiene miedo. El poder no viene de mí, el poder viene de él. Entonces estar continuamente agradeciendo lo que él por gracia nos ha dado, pero que nos los ha dado él. No tomarlo como, no, que es que yo... Es una cosa tremenda como estoy yo. Mi crecimiento es fantástico. No, amado, haga como David. Pero yo le cantaré a tu poder. ¿Y qué voy a hacer por la mañana? Igual que David. y por la mañana alabaré tu amor. ¿Cómo tú vas a poner ahora? Alabaré tu misericordia. Tu misericordia. Y tiene una fuerza. Oigan, el amor es lo más grande. Pero la misericordia tiene una fuerza que nos arrastra. Porque en la misericordia vemos que a ti no te importa lo que yo he sido, lo que yo he hecho, lo que yo pueda hacer, lo que yo todavía no te estoy sirviendo como tú quieres. Porque tienes compasión. Tienes misericordia. ¿Se dan cuenta? Que hay como un cambio ahí. Que por eso es que debemos de estudiar estas citas ahora con la palabra misericordia. ¿Entendieron? Porque eres, ¿qué? Mi protector. Mi refugio en momentos de angustia. Pero tú eres muchas cosas, Señor. Eres nuestro todo. Aquí vemos cómo, lo que yo decía ahorita, no se puede creer que el Señor nada más está dispuesto a darnos trompones y la salvación. Trompones no nos da. Nos da la salvación. Pero la salvación, en la salvación, está todas nuestras necesidades en lo espiritual y en lo natural. Así que esos chavitos que tú necesitas para recibirlo de tu Dios, que te los quiere dar, Él dice, bueno, da, y vas a recibir. Entonces usted tiene que dar para recibir, amado. No se pase pidiendo, Señor, Señor, necesito, Señor, necesito, pues da. Pero quiere que nosotros tengamos, ¿eh? El Señor estará gozoso cuando su pueblo en la tierra tenga prosperidad. ¡Qué dolor el del Señor! El Señor no puede tener dolor allá porque allá no hay dolor. Pero mira para abajo y dice, ¡ay, ta, 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 ta! ¿Qué me haré yo con estos hijitos? ¿Qué me haré yo con ellos? Hay iglesias que se pasan pidiendo todo el tiempo. Y piden, y piden. Y que necesitan, inventan más que nadie. Inventan más que nadie. Yo no sé si es que yo tengo los oídos tapados, pero yo no oigo estas cosas extraordinarias que hacen algunas iglesias. Tengo que hacer tal cosa, y cuando le dice lo que es tal cosa, usted dice, ni Moisés en su tiempo. Entonces usted dice, amado, pero qué bueno, hágala. No, amado, porque no tengo con qué. Si no tiene con qué, si no tiene con qué, el Señor no le dijo todas esas cosas. Y el Señor le dice, tú sabes, no es que no te lo haya dicho. Lo que pasa es que tú tienes que dar para recibir. Señor, pero es que no tengo nada. No, no tiene nada, no. Tú comes todos los días. Y para comer, aunque te coma un mango, hoy en día hay que comprarlo y bien caro que están. Entonces quiere decir que el Señor nos mueve a que hagamos lo que nosotros tenemos que hacer, sabiendo que Él se va a manifestar. Pero como le estamos hablando, igual que David, que es nuestro protector, que es nuestro sanador, que es todo, como le dice David aquí en el Salmo, mi refugio en momentos de angustia, que sepamos que Él tiene un libro, y ese libro es la Biblia, y hay que respetarlo. ¿Qué quiere con nuestra sanidad? Que creamos en quien es nuestro sanador. Pero si quieres prosperidad, es tu prosperador, tu proveedor. Pero no te va a caer el maná del cielo, eso se acabó ya. Eso era para los que no tenían este nuevo pacto. Porque Jesucristo no había venido a la tierra. Si quieres prosperidad, entonces tienes que ir a la ley espiritual. Señor, y para tener prosperidad, ¿qué hago? Dice, da y vas a recibir. Ah, tú estás jugando, Señor. No, no estoy jugando, mi palabra lo dice. Y si te vas a la Malaquía, te dice, maldito todo aquel. Por eso es que los pueblos están como están. Estuvieron así en el pasado y están todavía ahora. Porque los cristianos no acaban de entender que para recibir tienen que dar. ¿Se dan cuenta? Pero la sanidad basta con usted creerla. Y el Señor quiere verlo sano, lo quiere ver próspero. Yo tengo algo que es como si tuviera agua hirviendo dentro de mí. Agua hirviendo. Algo, el Señor tiene que hacer algo. Tenemos que pedirle al Señor que ponga el querer como el hacer en el corazón y en la mente de los cristianos. Que este negocio no es de nosotros. Este negocio tiene un dueño y se llama Jesucristo. que no estemos mendigando por ahí, que hay que darme esto, y que yo tengo que hacer, pero yo no tengo cuarto, y que tú tienes y yo no tengo, ¿y por qué? Ustedes me perdonan, pero para mí, ese es el hijo bueno, que de bueno no tenía nada. Yo prefiero el hijo pródigo, que llegó y he pecado contra ti, no merezco ser hijo tuyo, no merezco nada tuyo, pero vengo para estar con los trabajadores. Y dice, papá, no, tú te arrepentiste, papá, ven donde mí, tú vuelves a ser mi hijo. Y el otro llega, muy hermoso de su trabajo, hoy ¿qué pasa aquí? Oye, esta fiesta, ¿para quién es? Es que tu hermano llegó, mi hermano, ese perro llegó, ajá, y esta fiesta para él, pero mi papá no me ha hecho fiesta a mí. Hoy en día la iglesia está así. Y hay que pedirle al Señor que transforme los corazones. Porque no es verdad que las iglesias van a prosperar si no dan. El que da, recibe. El que da, recibe. Y vamos a ver si nos llega el tiempo ya pronto. Que podamos irnos a los campos de la República Dominicana. Y enseñar a nuestros pobres que de los 10 cheles que tienen, tienen que dar un chelito porque el Señor lo manda. Y veremos cómo los pueblos, los pobres de la República Dominicana dejarán de ser tan pobres. ¿Se creen ustedes que ustedes están sentados aquí porque les gustó esto y esto es fenómeno? No. Ustedes están sentados aquí con un serio propósito. Y es hacer que nuestra República Dominicana cambie. Que viva con dignidad. ¡Aleluya! Me duele cuando veo un periódico. Ellos tienen y nosotros no. Eso es el hijo bueno. Los cristianos necesitamos dignidad. Necesitamos decirle a todo el mundo, yo tengo un dueño. Yo le estoy trabajando en la obra. Pero yo sé que esta obra seguirá prosperando. Porque estamos haciendo lo que dice la palabra y el Señor se manifestará. Esas son las palabras de los cristianos. Me duele, cada vez que yo veo, pero ellos tienen y nosotros no. Tenemos a un Dios que es dueño del oro y de la plata. ¿Qué es dueño del oro y de la plata? Pero no nos lo pone fácil, nos dice, mira, quita el oro, ya quita la plata. ¡No! Si tú das, te cae la ley espiritual que dice que cuando tú das, recibes. Si estás trabajando en mi obra, cree que es mi obra, que yo la vaya a seguir adelante, pero no quieras lo que tienen los otros. No pelees como si fueras una persona en lo natural. Confía en ese Dios, que la obra es de Él, y la obra seguirá y avanzará hasta los tiempos finales. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Porque quiero que si en alguno aquí hay alguna raíz de eso, que no entiende la vida del cristiano y cómo tenemos que ser los cristianos, que de una vez por todas hoy salgan de aquí a sabiendas de que el Dios que nosotros le servimos es el dueño del oro y de la plata. Y que ese oro y esa plata no es para Él. Ese oro y esa plata es para que los cristianos vivamos diferente y se puede extender el Evangelio por todas partes del mundo. No importando la denominación, ¿eh? No importando la denominación. Las denominaciones le pertenecen a Él. Él hace con ellas lo que le da su grandísima gana. ¡Aleluya! Nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra parte. Y por eso, iglesia más que vencedores, si quieres tú salir a todas las partes de la República Dominicana y a lo mejor nos va a tocar salir fuera a enseñar a la gente que hay que dar para recibir y van a cambiar las iglesias y va a cambiar todo cuando pase eso. Yo sé que el Señor me pone mucho eso en mi mente. Y cuando me lo pone en mi mente, aleluya, me lo está poniendo en el corazón y sé que vamos a ser los instrumentos para esa gran obra. Cuando usted llegue donde un campesino, ¿verdad? Y usted vea que en el fogón tiene tres platanitos y usted le diga, ¿y usted tiene algún dinerito ahí? No, nada más tengo 2 o 3 platanitos. Usted no le coja pena y le diga, déjeme darte 2 platanitos. No, porque le está haciendo un daño. Usted le dice, mire, de esos 3 platanitos, vamos a darle la mitad al vecino y ya usted está diezmando. Entonces usted va a ver que esta noche o mañana esos plátanos se van a multiplicar. Usted va con la fe de que eso es así. ¿Cómo? Y yo tengo que dar, sí, mi hijo, la palabra dice, mira, aquí te lo voy a leer. Va a otra casa, tengo 1 peso, pero yo tengo nada más que 1 pesito. Sí, pero hay 10 chelitos que no son de usted. ¿Cómo que no son míos? No. Hay 10 chelitos que son del Señor. Ajá. Y entonces, bueno, con esos 10 chelitos usted se va ahora a su iglesia y se le lleva al pastor. Mire, pastor, que no quiere hacerle trampa al Señor. O se lo lleva, si no tiene iglesia, pues a alguien que está necesitado. Pero esos 10 chelitos son del Señor. Al usted darlo, le cae la bendición. Entonces él dice, pruébeme si la ventana del cielo no se abre en bendiciones. Entonces si usted, después que usted dio 2 10 chelitos, a los pocos días no recibe nada, usted dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando usted vaya a hacer así, ya le viene la noticia, mira, yo no sé, te mandaron este sobre, o mira, te mandaron este racimo de dinero, o te mandaron algo, porque si el Señor dice que lo prueben, Él no va a dejar de actuar, ¿verdad? Porque no va a quedar mal, es el camino, la verdad y la vida. ¿Entendieron? Esa es la iglesia que tiene que levantarse en la República Dominicana y en toda parte del mundo. Cuando usted enseña a esos pobres de nosotros, ellos que son dadivosos sin tener, aleluya, ellos que tienen un amor por Jesucristo, que a veces no lo tiene uno con todos los tiempos que lleven el Evangelio, van a estar pendientes, no, espérate que aquí solo 10 cheles, mire el cielito. Y el Señor va a bendecir nuestra tierra con prosperidad. No hay otra forma del Señor bendecir nuestra tierra con prosperidad. Mientras todo el mundo esté con la boca abierta esperando, vamos a seguir siendo una nación como la que somos. Y las iglesias se quejan, los pobres se quejan y se queja todo el mundo. Porque hay que darle a todo el mundo. No. Tenemos dignidad. Somos hijos de Dios, aleluya. Somos real sacerdocio, pueblo santo. Que tenemos que hacer ciertas cosas para nosotros recibir. Pero esa es la iglesia que se está formando y tú perteneces a ella. Si eres de aquí, pertenece. Y si no eres de aquí, estás visitando, mayor compromiso tienes con el Señor. Porque esto lo vas a tener que llevar a tu iglesia o a todo el que te rodea. Aleluya. Amén. Gloria al que vive. Mire, eso es así que está todo el tiempo. Jesucristo, pero suéltame. Es ahí que lo tengo, ahí. Cada vez que veo el periódico, me dan ganas de salir volando. Volando, porque eso no es. Ese es el profeta. Ese es el profeta. El que se atreve a hablar lo que yo estoy hablando ahora. Ese es el profeta. El que no le importa en lo que se está metiendo. Pero no decirle a usted que usted va a ir a Nueva York y le van a dar visa. Esa no es la profecía. La profecía es esta. Las cosas que van a suceder si no hacemos lo que tenemos que hacer. Y las cosas que van a suceder si nosotros esto no lo metemos ahora en saco roto. Si no estamos todos dispuestos a hacer nuestra obra y enseñar a todo el que nos rodea de lo que hay que hacer para recibir. ¿Entendieron? Amén. Hay 2 citas aquí muy importantes. El Señor en el Viejo Testamento era de una forma. En el Nuevo sigue igual. Los salmos que hemos leído pertenecen al Viejo Testamento. Pero lo que decía David del amor, de la misericordia, del Dios compasivo, es lo mismo ahora. ¿Por qué? Malaquías 3, versículo 6, en la página 998, Malaquías 3, versículo 6, muy cortito y profundo. Dice el Señor, yo el Señor, ¿qué? No cambio. Yo el Señor no cambio. Lo que yo le dije en el Viejo Testamento, se lo repito en el Nuevo y soy el mismo. Aleluya, qué lindo el Señor, ¿eh? No de doble ánimo. A veces hay alguien que le dice usted una cosa y al otro, al menos usted le dice, pero tú dijiste eso y yo. No dije eso. El Señor no cambia. No cambia, qué bueno. Hebreos 13, versículo 8, en la página 1263. Hebreos 13, versículo 8, en la página 1263. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese no cambia, igual que el Padre. Así que esto que estamos viendo de su misericordia dura para siempre, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Padre desde el Viejo Testamento está haciéndonos ver que es un Dios misericordioso. Cuando vimos el Salmo 59, versículo 16, vamos a volver, en la 595, que dice, pero yo le cantaré a tu poder, y por la mañana alabaré tu misericordia, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Este salmo se lo dedica a David al Señor, cuando el Señor acaba de librarlo de Saúl. Entonces no le está diciendo, tú eres mi salvador. No, tú eres todo lo demás, tú eres mi liberador, tú eres mi refugio, tú eres mi todo. Y eso tenemos nosotros que cobrar conciencia de que es así, eres nuestro todo. Entonces, pueblo de Dios, Él es tu liberador. Él es tu refugio. Él es el que está velando por ti. Él es el que dio su sangre por ti. Tú le interesas y eres importante. Con esto que yo le estoy diciendo de irnos para los campos, ¿ustedes creen que esto es una labor de tres o cuatro? Esto es una labor de todos. Porque vamos a salir en guagua a los diferentes puntos, a los diferentes campos. Entonces, para hacer la obra rápido, porque el Señor tiene prisa, tenemos que irnos todos. Julio, apunte, amado, que se armó. ¿Se dan cuenta? Es una obra de todos. Y el Señor quiere hoy, más que nunca, que tú, que a lo mejor te crees que eres una cigüita palmera del Señor, Él te está diciendo, tú no eres cigüita palmera, no. Yo te necesito, porque yo tengo gente donde solamente le vas a poder hablar tú. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos trabajemos. ¿No se acuerdan de aquel cuento del carpintero? Había un carpintero que estaba haciendo una casa y tenía un hijo chiquito que lo estaba acompañando. Y entonces el hijo le decía, espérate, yo voy a martillar. Y el papá le decía, sí, martilla, trabaja. Entonces el muchachito, ya ustedes saben, ponía el clavo mal y todo lo hacía mal. Entonces el papá esperaba que el muchachito se fuera y arreglaba lo que el niño había hecho. Entonces el Señor te está diciendo hoy, no importa lo que tú has hecho, no importa cómo tú te sientas, yo te voy a hacer quedar bien. Y a donde tú vayas, poder, energía y fuerza te voy a dar para que tú sepas, seas el instrumento para yo tomar esa persona y esa familia. ¿Amén? Aleluya. Ahora, vamos a Hebreos, ya nos vamos al nuevo pacto. Hebreos 4, acuérdense que esto es para trancarse en su casa, a decirla. Amén. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Hebreos 4, versículo 16, en la página 1255. Una cita donde nos hace ver que la misericordia del Señor no es solamente para que nosotros nos salvemos, es para todos. Así que, acerquémonos, sin pensar en nada, tú vas como un niño, acerquémonos. ¿Cómo? Confiadamente. Cuando uno está confiado, no hay temor, no hay tristeza, no hay falta de fe. Usted va, ay, estoy donde ti. Confiadamente al trono de la gracia. Acuérdense que nuestros lugares son los lugares celestiales. Nosotros estamos allá. Y usted dirá, pero mi cuerpo, yo me veo aquí. Y su cuerpo está aquí y el área de su alma está aquí. Pero su espíritu está sentado en los lugares celestiales. Porque su espíritu ha resucitado conjuntamente con Cristo. ¿Entendido? Aleluya, pero póngame las caras más simpáticas. Que parece que le estoy diciendo, van para la horca. Anímense. El trono de la gracia, ¿para qué vas tú a subir confiadamente al trono de la gracia? Para recibir, ¿qué? Misericordia. Misericordia nada más. Si ya tienes la salvación, cónchale, ya estás salvo. Misericordia, ¿y qué? Y hallar la gracia que nos ayude, ¿en qué? En el momento que más la necesitamos. ¡Aleluya! Entonces, si es sanidad, usted sube confiadamente al trono de la gracia, porque usted sabe que además de la misericordia, entre la misericordia que él ha tenido con usted, tiene también la sanidad. Pero si es chavito lo que le falta, usted se acerca confiadamente al trono de la gracia después que usted cumplió con dar para recibir. Entonces después usted no le echará la culpa al Señor, como dice mucha gente. Pero el Señor no es verdad que quiere la gente con dinero. El dinero, mire, el dinero es lo peor que hay. Bueno, viva sin dinero, si es lo peor que hay. No le ponga la mano al vil dinero. El dinero es pecaminoso cuando usted lo tiene primero que usted. Primero que Dios. Pero cuando usted el dinero lo tiene como algo que lo va a ayudar a vivir una vida tranquila y buena en la tierra, y usted va a ayudar a que el evangelio siga creciendo, el dinero está chuchin puchin. ¿Entendieron? Así que usted, en esta cita, usted sabe que todo lo material, las provisiones y lo físico entran en esa misericordia de Dios. Hablamos aquí del Padre, porque David le está hablando al Padre. Pero nosotros que somos del nuevo pacto, para nosotros conocer mejor ese carácter de Dios, ¿verdad? Tenemos a Jesucristo. Ya con los evangelios nosotros sabemos que eso que dice el Antiguo Testamento es verdad. Porque nosotros hemos visto a Jesucristo actuar en la tierra a través de su palabra. Y después de todos los testigos y todos los testimonios que tenemos, ¿verdad? Recuerden que cuando le preguntaron a Jesucristo, enséñanos al Padre, ¿qué dijo Jesucristo? Pero ustedes no me han visto a mí. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. Ese es el carácter. Lo que vimos en Jesucristo es el carácter del Padre. El carácter de Jesucristo y el carácter que al tú nacer de nuevo, el Señor lo puso en tu espíritu. ¡Aleluya! Para que seamos igual que Jesucristo. Al sí, sí, al no, no. Y amor es, ¿qué? Misericordia, pero es integridad y es justicia. Tenemos el carácter de Cristo. Nos fue dado. No se invente disparate, que entonces viene y yo lo tengo cuando esto, y yo lo tengo cuando... No se le dio. Ahora, no se puede ver a través de usted si usted no está creyendo la palabra y está haciendo lo que la palabra dice. Pero ya a usted se le dio el carácter de Cristo. Entonces, cuando miramos los milagros que hizo Jesús, ahí apreciamos la misericordia de Dios, ¿verdad? ¿Qué hizo que Jesucristo hiciera los milagros? Dice la palabra, y vamos a verlo ahora, en Marcos 1, versículo 40 y 41, en la página 1041. Esto es un seminario, ¿sabes? Para que después mamá Sarita no da seminario, mamá Sarita no trae a nadie, y mamá Sarita nada más se queda ahí arriba. Marcos 1, versículo, a mí me gusta con los que traen de afuera, porque esa gente sabe mucho. Yo estuve 30 años estudiando con los de afuera, y si no se me ha pegado nada, debía de estar yo ya enterrada. si necesito 30 años más, que me sigan ellos enseñando. Yo aprendí de ellos, óiganlo bien. Ustedes están aprendiendo de mí, de Juan Luis y de los muchachos cuando vienen a predicar. ¿Para qué? ¿Para que después ustedes enseñen a otros? Porque esa es otra cosa, que hay que romper ese ombligo en el cuerpo de Cristo. Que usted es maestro, porque se queda maestro, aunque tenga 100 años. Y el alumno no se le da chance. No, estamos preparando la gente para que sigan esta obra preciosa. Pero yo soy maestro y sigo de maestro. No, amado, búsquese otro empleo. Ya usted enseñó por 30 años, siéntese. Y póngase a ver la luna y las estrellas. O predique cerca de su casa. Pero no viniendo a estos países y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven. Cállate, Sarita. Marcos 1, versículos 40 y 41, en la página 10-41. ¿Lo tienen? Amén. Jesús sana ¿a quién? A un leproso. Un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó. Eso es algo que Jesucristo no aguanta, no resiste. Cuando tú haces así y te devorona frente a Él. Vengo donde ti porque no tengo a dónde ir. Pero tú me puedes solucionar todo. Ya usted sabe que ya la oyeron. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué hizo Jesús? ¿Movido por qué? Movido a compasión, movido a misericordia, movido al amor. Aleluya. Si quieres ver la gloria de Dios con los enfermos o con quien sea, tienes que tener compasión por la persona. Tienes que ponerte en su lugar. A mí me resulta muy difícil, eso como que no se me quita aunque mejora, el yo ser drástico con una persona que me diga sí o no. Me siento mal. Porque entonces yo me pongo en el lugar de la persona. Digo, ay, Jesucristo, ese sillón está caliente. Ese sillón está caliente. Entonces yo le digo algo que a lo mejor entonces le va a traer problemas. O no le va a gustar. O cómo se va a sentir. Eso es compasión. Eso es compasión. Pero yo creo que ya ahí el Señor me debe arreglar un poco mejor. Pero me da tanta pena decirle a una gente, un suponer, que venga a preguntarme, consultarme algo, y yo esté viendo que hay que decirle no, y decirle que no. Porque desde que aprendí lo de la samaritana, que Jesucristo se sentó en el lugar de él, de ella, y de ese lugar, él pudo percibir lo que era tener 5 hombres, que ninguno era de ellos, cómo vivía en el pueblo, que nadie la quería. Y Jesucristo tuvo compasión y el Padre se manifestó. Sin la compasión, el Señor no se puede manifestar. Así que tú, cuando vayas a orar por otro, cuando vayas a actuar siempre con alguien, que te mueva la compasión. Si te mueve la compasión, ahí está Él actuando. Si no te mueve la compasión, no se puede. Y el ejemplo mayor es Jesucristo. Tuvo compasión de aquel hombre que tenía lepra. Y Jesucristo, que sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Ahí le dijo, mira, no le digas a nadie, porque él tenía que cumplir con lo de la ley, que era ir y al ¿cómo se llama? Dando el sacerdote y hacer como había ordenado Moisés. Así es que ya ustedes saben, la compasión, la misericordia es lo que hace que Dios se manifieste, porque Él es misericordioso y quiere darnos toda clase de bendiciones. Vámonos a Mateo 20, del 29 al 34, en la página 10-26. Mateo 20, del 29 al 34, en la página 10-26. Una gran multitud seguía a Jesús cuando Él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos estaban sentados junto al camino. Al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. ¿Qué hizo Jesús? Jesús se compadeció de ellos, tuvo misericordia y les tocó los ojos. Al instante, recobraron la vista y los siguieron. Estos dos ejemplos nos sirven para saber que el Padre Celestial es un Padre de misericordias y quiere vernos bien, quiere vernos recibiendo, quiere que seamos un pueblo, aleluya, que el mundo tenga que ver lo que nosotros tenemos, quieran lo que nosotros tenemos y esa sangre de Jesucristo sea esparcida por toda la tierra, recibiendo todo el mundo salvación, sanidad, liberación y prosperidad. Amén. ¡Oh, santo! El Señor le está hablando a una persona, no sé a quién es. He oído tu clamor. He oído tu clamor. Puede ser que sea más de una. He tenido compasión, he tenido misericordia contigo. Sé lo que estás pasando, que no es fácil. Sé que te duele todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta las puntas de los pies. Sé que has creído que yo soy el sanador. Pero ya se acerca el día en que, al igual que Bartimeo y la hemorroísa, y al igual que los que resucité, vas tú a recibir todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas, porque tu tiempo no se ha cumplido en la tierra. Tienes que hacer muchas cosas en mi nombre, y eres muy especial para mí, porque te ocupas de mi pueblo, porque eres muy hospitalaria, porque estás siempre pendiente de ayudar a los demás, y tú crees que no eres importante para mí. ¿Tú crees que todo lo que tú haces en mi nombre, yo no voy a hacer lo mismo contigo? Ten fe, ten calma, que ya el día está llegando. ¡Oh, santo! ¡Oh, gloria!